Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición del Portal del Villegas para este lunes 18 de julio, que voy a iniciar recordándoles, como trato de hacer por lo menos habitualmente, mi libro Envejezca o Muérase, que me está sirviendo mucho a mí para prepararme para mi último tránsito. Un libro que trata en realidad de algo que nos atañe a todos los que no hemos tenido la suerte o mala suerte, según cómo se vea, de morirse jóvenes. Según un autor de comedias de la época helenística, Menandro, los dioses hacían morir jóvenes a quienes amaban. Pero no estoy muy seguro de eso. No sé si hay dioses que hacen morir jóvenes o hacen morir viejos. En este libro usted lo que va a encontrar es el proceso del envejecimiento más que el de la muerte, que la muerte no es nada al final de cuentas. Cómo es vista, cómo ha sido vista por distintas personas, pensadores, literatos, cómo ha sido vista, cómo es vista por mí, por otras personas que están, como yo, viviendo a todo dar esta fase. Y está enriquecido con dibujos de un importante dibujante chileno, Fernando Arriagada, como este que les voy a mostrar ahora, donde aparece un viejo en buen estilo, ¿no? Porque hay toda clase de viejos. Analizo los estilos de viejos que hay. Esto lo encuentran en mi portal, elvillegas.cl. Les reitero que el libro se va rápido. No estoy diciendo que se va a ir hoy o mañana, pero se está yendo muy rápido y es cuestión de semanas, no de meses. En cuestión de semanas no va a quedar ni uno. Así que usted verá, si no le interesa el libro, perfecto. Si le interesa, le sugiero que entre ahora al portal. Voy a retomar un tema por un momento, es un tema que ya traté acá, que es el de las fake news de segundo grado, llamémoslo así, algo así como la primera derivada de los fake news, que son las que está levantando la izquierda y el gobierno, tratando de hacer creer a la gente que todo lo que se le dice relativo a la proposición constitucional de los revolucionarios es una fake news, que es mentira. Yo ya he dicho una cosa muy sencilla, que las fake news se basan en no solo en lo que dijo Fernando Paulsen, en la sensibilidad de la gente para aceptar ciertas cosas que están en sintonía con sus intereses, sus valores, eso es verdad, pero hay otro factor que es muy importante y es si uno tiene o no tiene disponibilidad para verificar uno mismo la información. La mentira se basa, toda clase de mentiras se basan en que uno no puede constatar los hechos, por lo menos no en ese momento, y tiene que atenerse a lo que le están diciendo. Así funcionan las mentiras. Lo mismo con las fake news. De manera tal que, en este caso, no pueden haber fake news con la proposición constitucional, porque está ahí a la mano. Está ahí a la mano para que uno la tome y vea si efectivamente lo que dice alguien, que dice la proposición, es o no es cierto. Entonces, decir que es una fake news, eso es una fake news. Están tratando de hacer pensar a la gente que cuando alguien dice una cosa cierta, como que la proposición va a terminar en gran parte con la libertad de los padres para educar a sus hijos como a él le parece bien, eso está en la proposición. Pero como ellos saben que eso no tiene buena prensa, que eso no atrae a los votantes, sino al contrario, entonces tratan de hacer pensar que cuando uno dice eso es una fake news, a pesar de que está en la proposición. Si uno dice que la proposición pretende crear un sistema legal distinto para los llamados pueblos originarios, se supone que es una fake news, porque supuestamente hay una letra chica, tan chica que no se ve, que no existe, que dice otra cosa, que corrige. ¿Qué sentido tiene, entre paréntesis, una constitución que tiene letras chicas para corregir lo que dice en la letra grande? No tiene sentido, es ilógico. Y repito todo esto porque me tocó en algún momento el fin de semana ver a la señora Camila Vallejo, con ese aire que tiene de doctora, de profesora de castellano, colegial, con un tono así superior, así de lo conocemos bien, tratando como de explicarle a los otros, a los niños, ¿no? a los pobres párvulos que somos los ciudadanos de este país, que no creamos las cosas que se dicen por ahí, porque son fake news. No, lo que ella dice, lo que dicen todos los demás del gobierno, es así que son fake news, cuando están diciendo que son fake news, lo que son simplemente proposiciones que están a la vista y que se pueden constatar en cualquier momento. Bien, ahora vamos a otra cosa que no sé si es fake news o no, pero me han llegado distintas denuncias, algunos en la forma incluso de documentos legales, documentos del gobierno, que se refieren a una supuesta o presunta, siempre es presunto, como dicen los diarios, una presunta multiplicación de las personas de origen venezolano y haitiano que estarían recibiendo su registro, su inscripción electoral para que voten, supuestamente para, por supuesto, ayudar al régimen a que gane el apruebo. Yo me imagino que de entre los inmigrantes no tan recientes, habrán algunos que quizás cumplieron con los requisitos para obtener el derecho a voto. Por otro lado, si de venezolanos se trata, así en general, los últimos que la izquierda querría que votaran serían los venezolanos, porque los venezolanos que están en Chile son gente que se ha arrancado del régimen madurista, un régimen que es cercano al espíritu, al corazón de la izquierda nacional. No me imagino a ningún venezolano que no sea profundamente antiizquierdista. Pero por otro lado, como me dicen algunas personas, no se trata aquí de darle inscripción electoral a esos venezolanos, sino que a los militantes del madurismo, a los activistas, los revolucionarios que llegaron, entre otras cosas, para octubre del año 19, que está en mi libro toda esa historia. Así es que yo me imagino que algún político de derecha, alguno de los que queden todavía, que no hayan llegado a tal etapa de deterioro intelectual como le ha ocurrido a toda la derecha, sería bueno que vieran modo de que el servicio electoral aclarara esta situación de cuántos venezolanos o haitianos, en todo caso inmigrantes, han recibido últimamente y derecho a voto y una inscripción. Han recibido una inscripción en los registros electorales. Algún político, de entre tantos bolsifly que hay en ese sector, debiera, no sé, pues solicitar, no sé, los congresales, la potestad que tienen para pedirle a un órgano del Estado que entregue una información sobre esta materia. El CERVEL debiera decir cuántos extranjeros últimamente, en los últimos, pongamos, 6 meses, han recibido la inscripción en el registro electoral. Y entonces ahí podríamos ver de qué se trata esta cuestión. Por el momento lo dejo ahí en el aire, que no tengo más datos y no me gusta justamente caer en la onda de las fake news. Si caigo alguna vez es porque me he equivocado, pero no voluntariamente, por supuesto. Bueno, las equivocaciones nunca son voluntarias. Y otra cosa que no es ninguna fake news, fin de semana, fue por un WhatsApp de una familia del sur denunciando primero el ataque a una zona, a una propiedad que estaba protegida por 8 carabineros. Hay grabaciones de lo que los carabineros desesperadamente pedían por sus sistemas de comunicación. No sé cómo se habrán captado esto, pidiendo ayuda porque se estaban quedando sin municiones, estaban siendo atacados a balazos, se incendiaron las propiedades que estaban cerca de ellos. Finalmente eso terminó sin muertos y heridos. Parece que nunca llegó el apoyo, o si llegó, llegó tardíamente. Eso también lo dejo en suspenso. No sé cómo terminó esa historia, salvo que no hubo carabineros muertos. Esto en la zona que supuestamente no pasa nada, según el gobierno, y por eso no hay estado de excepción. De hecho, en esa misma zona, la región de Los Ríos, hubo un ataque que significó la destrucción de una empresa de áridos. Le quemaron alrededor de 20 vehículos de distinto tipo, se robaron otros y dejaron, por lo tanto, esa empresa en ruina. 50 personas se quedaron sin pega. Se acabó una actividad empresarial que daba trabajo, que generaba bienes, que generaba algún grado de riqueza. Se acabó. Y esa es una región donde la señora Siches, por no decir el gobierno entero, no considera correcto, porque no pasa nada ahí. Pues no pasa absolutamente nada. ¿Cómo se les ocurre? Eso son fake news. Bien. Y antes de entrar a la noticia más impactante política del fin de semana, que es la descarada intención del señor Boric de si pierde el apruebo, o sea, si gana el rechazo, de iniciar un nuevo proceso. Antes de eso, me van a permitir ustedes de hacerme cargo de mi primer bloque comercial, que hace posible este programa en gran parte, y lo inicio con Invierta en USA, la compañía chileno-norteamericana en el internet que les facilita total y completamente su inversión en Estados Unidos. Usted no tiene que saber nada, lo único que tiene que saber es que tiene ganas de invertir y que tiene tal o cual cantidad de plata para hacerlo. Usted entra a inviertanusa.cl y le van a ofrecer cientos de opciones inmobiliarias en Estados Unidos, de todo orden, miles de franquicias. Una vez decidido eso, le abren cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios, lo ayudan, cada paso que dé lo asesoran, le ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y eventualmente le consiguen visa de residencia. Todo esto en inviertaenusa.cl. Así que si usted está pensando a ese nivel, bien, vaya a inviertaenusa.cl. A quienes tienen una empresa con un edificio corporativo al cual hay que, por supuesto, hacerle aseo, mantenerlo impeque, les recuerdo que se puso a disposición del mundo privado la empresa más grande de aseo, líder en este campo que hay en Chile y que hasta ahora se dedicaba solo a atender edificios del ámbito público. Y estamos hablando de edificios patrimoniales importantes como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago, la de Ñuñoa, el Servicio Médico Legal, la Red de Salud de Santiago, etcétera, etcétera. Ellos se han ganado a lo largo de años que están existiendo todas las licitaciones. ¿Por qué? Porque son una empresa grande de más de 400 empleados con todos los equipamientos de verdad, no meramente un escobillón y un plumero para hacer aseo, con gente especialista en jardines para hacer los jardines de cuando existen. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional tiene unos jardines alrededor. Todo eso lo hace GESCO. Y ahora está poniendo a disposición del mundo privado sus habilidades, sus capacidades que le han permitido este liderazgo para dejar encachado su servicio de oficina, centros comerciales, instituciones de salud privada, todo lo que sea edificio corporativo, estimados amigos. Continúo con Fastmark.cl, una empresa courier chilena que le embarca desde Miami a Santiago por vía aérea o marítima lo que usted necesita para que su empresa funcione, y lo hace como empresa chilena que es, conociendo los requerimientos del mercado nacional, las necesidades y las particularidades de las empresas chilenas, y por lo tanto lo hace en mejores condiciones que empresas internacionales que operan, digamos, considerando un patrón mundial, no específicamente chileno. Fuera de eso, Fastmark puede hacerse cargo de los servicios de paquetería, es decir, un encargo común y corriente, una compra común y corriente de un ciudadano común y corriente como yo, como usted, que quiere traer algo de Estados Unidos, de alguna parte, de un estado, hay una librería especial, hay un negocio, y usted quiere que le llegue la mercancía. Bien, Fastmark.cl está también a su disposición. Continúo con Hey, el corredor más rápido de Chile, el corredor de Chile en bienes inmobiliarios, nada más, bienes inmobiliarios. El hombre tiene métodos muy expeditivos, muy innovativos para vender, que yo los conozco, que son realmente increíbles. Trabajan con su equipo todo el día, 16 horas al día, y por lo tanto son mucho, pero mucho más rápido que otros corredores para convertir su propiedad en dinero. Ángel Hey, ahí están los datos. Y termino este bloque con Climo, la climatización más moderna, la más avanzada que existe en este momento en Chile, que instala en su casa, en su oficina, equipos de la primerísima calidad hechos en Japón o en Corea del Sur. La instalación también es de gran calidad, la mantención, que es importante, no basta instalar un equipo o tener una máquina, hay que mantenerla bien. Todo eso funciona con tal eficiencia que esta empresa ha ganado ya 2 premios internacionales, y si no ha ganado más es porque todo eso se paró, estas competencias, por la pandemia y ahora la guerra en Europa, etcétera. Miclimo.com, amigos del sur, además recuerden lo de la chimenea, ya francamente desde el paleolítico. Nos siga ayudando a las empresas que se dedican a cortar árboles para surtirlo usted de leña o de los chips. Los chips no son algo que venga de otro planeta, también es madera que se ha cortado, estimados amigos. Aparte de que cuesta muchísimo comprarla, hay cola de gente comprando eso para sus famosas chimeneas. Póngase al día con miclimo.com. Bueno, el presidente Boric anunció que en caso de rechazo pretende convocar un nuevo proceso, una nueva convención constitucional. A mí me parece de un descaro impresionante. Cuando comenzó toda esta cuestión, en la época de Piñera, se dijo, si se rechaza, sigue vigente la actual constitución, que, para ser franco, no le ha hecho mal a nadie, es simplemente un engendro para la gente de izquierda, porque es como dicen,
Es una constitución espuria.
Porque fue hecha por el pinochetismo, por los generales, lo cual es mentira. No fue hecha por los generales, fue hecha primero por Jaime, ¿cómo se llama? Sí, Jaime Guzmán, un tipo muy brillante, un jurista de gran nivel. Luego fue corregida innumerables veces. Y si acaso hay que ponerla al día, se puede poner al día, pero no es necesario tirarla a la basura. Pero suponiendo en todo caso que de todos modos el país está en el ánimo, y ya es que se les instaló, se les programó a los cerebros chilenos, ojo con el déficit cognitivo, ya le instalaron la idea de que es preciso cambiar la constitución, la Casa de Chile. Bien, ok. Pero otra convención constitucional, otro grupo como el que vimos, hemos estado viendo todo este tiempo, Rojas Vade, otras Loncón, otros Barraza, otros Fernando Atria, otros personajes anónimos que no se sabe de dónde salieron, de qué rincón del país los sacaron a escobazo, otro montón de semianalfabetos, otro montón de títeres del Partido Comunista, elegidos por 20 personas, por 1.000 personas, por un 0,1, con un sistema electoral hecho a la medida para lograr ese fin. ¿Eso quiere el señor Boric? No, ni lo intente. Ojo. Ni lo intente, porque ahí inmediatamente, a los 5 minutos que usted inicie esa cuestión, vamos a tener una crisis definitiva institucional en Chile. Lo dejo advertido. Porque no se va a tolerar que se pase por el forro los pantalones al país de esa manera. O sea, si no ganan en el partido, inventan un nuevo partido. Último gol gana. Por secretaría, otra convención, otro proceso. A la pasada, paralizando el país, manteniendo ya la odiosidad que se ha creado en este país y que nos va a llevar, si tal siguen las cosas así, a la guerra civil, de frentón lo digo, y esta vez háganme caso cuando digo que algo va a ocurrir, normalmente ocurrió, desgraciadamente. ¿Otra más? No. Si acaso se lleva a cabo ese ejercicio porque fue rechazada la proposición, que lo haga el Congreso, como estaba estipulado desde un principio. Que lo haga gente que sabe leer y escribir, señor Boric. Que lo hagan jurisconsultos. Que lo hagan expertos. De todos los partidos, si usted quiere, pero expertos. Que lo haga gente que sabe. Y no unos grupos de interés que se reparten a pedacitos la Constitución para fomentar su pequeña y minúscula y miserable agenda particular, ya sea indigenista o sexista o animalista o ambientalista o lo que sea. No vamos a tolerar otro ejercicio como el que hemos visto. No se va a tolerar. Entiéndalo, Boric. O lo contrario, su gobierno no solo va a ser inviable, sino que no va a terminar. Me parece una patudez. Me parece una patudez. Y respecto a lo mismo, o algo parecido, la señora ministra del Trabajo, una señora Jara, que no sé de dónde salió, todas estas señoras o señoritas que, por la paridad, ¿cómo la llaman? La sociedad turquesa, no sé qué tonterías han inventado. Salió a decir de que esto del bono de las 120 lucas, no tenía nada que ver con los votos. Claro que no, por supuesto, y lo del otra vez este bono antiguo que inventó Piñera, el IFE, el UFI, como se llame, tampoco tiene que ver con los votos, tampoco tiene que ver con generar buena voluntad hacia el gobierno. Claro que tiene que ver. Y dio un montón de explicaciones de una torpeza y de una cantinflada que uno se pregunta qué coeficiente intelectual tienen estos ministros que ha elegido el señor Boric. Véanlo ustedes. Si no me creen en la prensa, yo los vi en la prensa del día domingo, es una cantinflada de arriba a abajo. Voy a nombrarles una sola para que ustedes se den cuenta el nivel con que piensan. Dijo esta señora Jara, o señorita, el presidente no estaba, porque cuando le reprocharon que cómo era esto, que el presidente dijo que no iban a haber más erogaciones de este tipo y al otro día poco menos las da. Entonces, el presidente no estaba por transferencias de orden universal. ¿Y qué es lo que es esto, señora Jara? Una transferencia de dinero para 7 millones de personas, no es universal. ¿Cómo, qué nombre le pondría usted? A ver. Y tío se dio vuelta, pero bueno, pues ¿por qué no? Porque no es universal, porque usted viene y viene la transferencia, pero no, señor, porque somos responsables. poniendo pegadas unas con otras, pegadas con moco, estas frases que sacan del estante, que la, no es, que la responsabilidad fiscal, que la cacha el spa, que la universal, que no es universal, no diciendo nada, dándose vueltas en la nada. ¿Qué clase de gabinete y de presidencia tenemos? ¿Qué clase de gobierno es este, señoras y señores? Si es una cosa de no creerlo. De hecho, los extranjeros que vienen acá y que no tienen que decir frases de buena crianza porque no son personajes públicos, no pueden creer lo que está ocurriendo en Chile. No pueden creerlo. No pueden creer que tenemos un presidente como Gabriel Boric, que está a lo más habilitado para ser dirigente de un colegio, de un consejo de curso. O ministros como estos, que como la señora Jara o como los demás, como la señora Ike Asiche, como el ministro de Economía, señor que no se sabe en qué universidad se recibió, porque cada cosa, cada vez que hace una afirmación del mundo, sobre el mundo económico, dice alguna tontería. Es francamente surrealista. Es surrealista, no es primera vez en la historia que ocurre en una sociedad, dicho sea de paso, cuando se pierde el control, cuando los mínimos mediocres, que son los que rigen normalmente en la vida de una sociedad, porque la mediocridad es la norma siempre, pero cuando se rompen eso, los diques de contención, las normas que mantienen las cosas funcionando a un nivel del cuatrito, digamos, cuando eso se desploma y emergen de las profundidades del pozo personajes, grupos, colectivos, sensibilidades subdotadas pero sobredotadas de resentimiento y llegan al poder, tenemos este espectáculo. Tenemos este espectáculo. Así que, para la señora Jara, no es universal una erogación que va a 7,5 millones de personas, que cuesta 1.000 o 1.100 millones de dólares. Y volvió a insistir, porque esta persona seguramente no sabe nada de matemática, ni siquiera aritmética, volvió a insistir en las cifras truchas que dio el señor Marcel, diciendo que esta plata es solamente el 0,2 de esto, o el 2,3, sin considerar la calidad distinta de una cifra o de una cantidad cualquiera de cualquier entidad que tiene magnitud, señora Jara, de acuerdo a las condiciones en que se introduce. Le voy a dar el ejemplo del fosforito otra vez. No es lo mismo 1.000 millones de dólares cuando ya se desató una inflación que incluso 10.000 millones de dólares cuando todavía no hay inflación. El efecto es muy distinto. No sé si podrá entenderlo. No sé. En una de esas pienso que no. En una de esas no sé. Lo que no sé es qué es lo que pueden entender. Digamos, cuando uno lo saca de ese universo de frases hechas, que la justicia, que la equidad, que el pueblo, que la soberanía, que doña Juanita, que es la voz de las calles. Uno lo saca de ese mundo de frases repetidas como loro y dan bote, pues. Si no... No hay Winter ya por ahí. Y... Estas cosas tienen efecto, lamentablemente. La gran empresa británica BHP, la gran empresa minera mundial, ya dijo que van a pensar de nuevo en acerca de si hacen o no nuevas inversiones en Chile. Estamos hablando de inversiones mineras que son miles y miles y miles de millones de dólares, miles o cientos y cientos y cientos de trabajadores. Si el royalty les ha aprobado, el royalty es aprobado. El royalty minero que tienen en mente estos genios que creen que apretándole más el cogote a la gallina no se muere, sino que empieza a producir huevos de oro en cantidades. Pero BHP es solo un detalle. Además, la gente izquierda van a decir que bueno, que no vengan los imperialistas a saquear nuestras riquezas nacionales. Eso es lo que van a decir. O van a decir, el Estado tiene que hacerse cargo. El Estado. Ya. Ok. Fuera de BHP hay muchas otras empresas, no tan grandes o no tan conocidas o que no dicen nada, que simplemente deciden no venir a hacer inversiones. Eso no sale en los diarios porque no lo anuncian. Ellos lo anunciaron, los de BHP, porque tenían en marcha proyectos ya, o el proyecto de iniciar proyectos, digamos. Pero hay otras empresas que estaban en una fase más precoz, que no dicen nada. Y luego tenemos los empresarios chilenos que están sacando su plata a sus empresas completas. Yo conozco ya varios. Pero yo, ¿quién soy? Los ciudadanos privados que están sacando su plata, que incluso están sacando sus personas del país. ¿Y todo esto por qué? Bueno, el resultado de un gobierno como el que tenemos, formado por gente como la que es, que forma parte de ese gobierno, con las ideas que tienen, con la incompetencia que manifiestan a cada paso, con su idea de que la economía es una especie de saco con monedas de oro que uno les puede meter la mano al bolsillo, como decía el señor Guillé, ¿no es cierto? Y sacar, porque esas monedas están siempre ahí, funcionan solas, aparecen solas. Entonces, el tema económico no consiste en producir, en invertir para producir, sino que consiste en agarrar unas cosas que están ahí desde siempre y cambiarlas de lugar. Saquémoselas a los ricos y démoselas a los pobres. Hasta ahí les llega su inteligencia económica. Entonces, hacen tontería, anuncian tontería, y por eso que todos los países manejados por estas personas se van a la ruina. Todos los países manejados por alguna forma de populismo o izquierdismo se van a la ruina. Se fue a la ruina Cuba, y está en ruina hace 60 años o más. Se fue a la ruina Argentina, se fue a la ruina Venezuela. Corea del Norte es una ruina entera. El mundo socialista se fue a la ruina, por eso que se derrumbó, porque ya no podían mantenerse. Nicaragua es una ruina. ¿Qué más ejemplos les pongo? Y Chile ahora. Chile se va a sumar a los ejemplos. Vamos a formar parte del Museo de la Historia, el departamento del Museo de Historia de los países fallados, de los estados fracasados. Vamos para allá como por un tubo. Pero antes de llegar allá, permítanme pasar por mi segundo bloque, en que les recuerdo, amigos, que si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, lo mejor que puede hacer antes que se los borren esos kilometrajes, las empresas, que es lo que hacen, usted vaya a kmimillas.cl y convierta esas millas en plata. kmimillas.cl se convierte sus millas en dinero. Continúo con actualizatureglamento.cl. Este sitio es uno en que hay que ir. Si usted tiene que ver con los reglamentos de edificios, si usted administra un edificio, si usted es del comité de administración, porque la ley cambió sobre la reglamentación de los edificios, hay un plazo perentorio que hay que cumplir y es obligatorio, y cambiar un reglamento no es llegar y recortar algo del diario oficial y pegarlo con chinche en un muro. Es un tema complicado. En actualizatureglamento.cl y especialistas en eso le van a hacer un buen trabajo a la medida de lo que usted necesita, su reglamento, su edificio, según la naturaleza de ese condominio, conforme a la ley, y usted se va a quedar tranquilo. actualizatureglamento.cl, no olviden que es obligatorio. Y para los chilenos que se quieren ir a España, como hay otros que se quieren ir a Estados Unidos, otros a distintas partes, bien, chilenos a España, este sitio que ustedes están viendo les facilita enormemente el irse, obteniendo un visado de residencia no lucrativa que les permite instalarse de inmediato con su familia sin necesidad de realizar ninguna inversión en España. Lo que le piden es, sí, es que tenga ahorro de por lo menos 27 millones para que España se asegure que ustedes no llegan allá a estirar, digamos, la poruña, no llegan allá, digamos, a pedir que los ayuden a subsistir, que tengan un mínimo para un tiempo, para instalarse. Al cabo de un tiempo breve, ustedes van a recibir la visa integral y van a poder trabajar en España, hacer todas esas cosas. Mientras tanto, pueden ya seguir trabajando en España de manera remota. Pueden hacer muchas cosas y luego van a recibir muy pronto la visa completa y ya quedan instalados en España, estimados amigos, y bien, pues se convierten en ciudadanos españoles manteniendo su nacionalidad chilena. Todo esto, averiguo los detalles en Chilenos a España, la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. Y continúo y termino este bloque con Salinas y Ojeda, para el caso que es un bufete de abogado, para el caso que usted tenga un problema legal o vaya a tenerlo, y civil, y en ese caso siempre hay que estar con los mejores abogados al lado, porque se deciden cosas importantes en un tribunal, más vale ir con los mejores. Salinas y Ojeda son especialistas en temas civiles, todos los temas civiles importantes que usted conoce, y le tienen una muy buena tasa de éxito. No simplemente pida que alguien le recomiende un abogado y que le van a recomendar a cualquiera solo para hacerse el que sabe, de el que tiene datos. No, póngase en manos de Salinas y Ojeda, los ubica en salinasyojeda.cl. Siguiendo con el plano económico, estuve viendo la ley que se está viendo en el Congreso, entre el gobierno y el Congreso, están en los trámites ahí, relativo al robo de madera en el sur. Y me ha llamado la atención lo bajo de las penas para esto, que es un robo en gran escala. sistemático llevado a cabo por organizaciones criminales que a la pasada no solo están robando, sino que están ayudando a la devastación ecológica del país. Y las penas son, no lo podía creer, multas. Multas y cárcel o detención, como lo llamen, reclusión en su grado mínimo. O sea, usted tiene una organización mafiosa que roba árboles, que roba madera, que corta, que hace, porque no solamente roban los árboles que cortaron otros, la madera que, sino que cortan también. Y todo eso, una multa, le pegan una cachetada que se portó mal usted, pues. Bueno, deficiencia cognitiva, no olviden. Y a propósito de Boric y sus declaraciones relativas, inspiradas por lo que ven venir, que es la derrota estrepitosa el 4 de septiembre, salvo que haya, como les he dicho, un fraude monumental, pero eso tendría consecuencias inmediatas. En vista de eso, Boric está poniendo ya el parche en telería y está anunciando como un nuevo proceso, una nueva invitación a Rojas Badr, a la señora Loncón y a todos esos personajes o parecidos a iniciar otro año o año y medio forrándose los bolsillos, inventando estupidez. Ante eso, el genio deslumbrante que conduce a los destinos de Valparaíso, el señor Sharp, que ha logrado lo imposible, que Valparaíso empeore más de lo que ya estaba. Es lo que me dicen los porteños, no lo digo yo. El señor Sharp, que es además de ser un genio deslumbrante, es un revolucionario. He visto una foto de él tratando de echarle debajo un poste. Bueno, esos fueron sus años de aprendizaje. Sus años de aprendizaje. Bien, dijo que, molesto por las declaraciones de Uri, y molesto por todo, dijo, abro comillas, lo copié textual, los mismos de siempre tienen miedo de perder sus privilegios. Los mismos de siempre. ¿Cuáles son los mismos de siempre? Nos lo explicó, ¿eh? Es otra de estas frases hechas que estos genios usan, ¿no? Los mismos de siempre. Doña Juanita, la voz de la calle. Escuchamos la voz de la calle. Los mismos de siempre. Los mismos de siempre tienen miedo de perder sus privilegios. ¿Quiénes son esos mismos de siempre y cuáles son esos privilegios? Que se perderían con la constitución que le gustaría que existiera al señor, al genio deslumbrante Sharp. Por ejemplo, los mismos de siempre son, por ejemplo, chilenos. Los mismos de siempre, o sea, unos tipos despreciables, ¿no? Los mismos de siempre. Son los millones de chilenos que quieren tener derecho y libertad para educar a sus hijos como quieran, cosa que sería dificultado, si no impedido totalmente por una proposición, por una nueva constitución como la que se armaron en la convención. Esos serían los mismos de siempre. Perderían el terrible privilegio de educar a sus hijos como les parezca bien. Los mismos de siempre son los chilenos que quieren tener tranquilidad de que su propiedad está segura y que no va a venir cualquier grupo de supuestos pueblos originarios a quitarle el fondo, a quitarle la casa, a quitarle el borde costero, a quitarle la caleta, a quitarle el puerto, a quitarle el cerro, a quitarle la ciudad, porque hace 400 o 500 años, no sé, supuestamente hubo un pueblo originario que era dueño, como si existiera el derecho de propiedad en esa época, de esos terrenos. Claro, los mismos de siempre, o sea, yo diría la enorme mayoría de los chilenos, no quieren que eso suceda. No quieren mantener el privilegio, fíjese, de ser dueños de lo que son dueños. Un privilegio absolutamente inexcusable, inaceptable para el señor, para el genio deslumbrante Sharp. Los mismos de siempre son los que no quieren que les roben su cotización en la plata que han juntado en la AFP, fíjese. Por Dios que son canallas estos mismos de siempre, ¿eh? Fíjese que no quieren que les roben su plata para un fondo común donde los señores Sharp y otros meterían la mano hasta aquí. Y lo que no se robaran lo administrarían mal para a su vez alimentar con una pensión a gente que quizás nunca cotizó por indisciplinado o por flojo porque no trabajaron, pero hay que darle porque son desposeídos. Entonces vamos robándole a los que sí cotizaron y juntaron después de años de trabajo. Esa gente que quiere impedir esa situación son también para el señor Char los mismos de siempre. Los mismos de siempre quieren guardar sus privilegios. Los mismos de siempre, genio Sharp, son, yo diría, 12, 14 millones de chilenos, la gran mayoría de los chilenos que han trabajado, los chilenos decentes, los chilenos honestos, los chilenos que tienen familia, los chilenos que han cotizado, los chilenos que no andan tirando la poruña, los chilenos que no se forran los bolsillos en puestos fiscales o semifiscales como usted, señor Sharp. No, esos chilenos son los mismos de siempre y siempre van a ser así. Siempre van a ser los mismos, fíjese, y siempre van a querer conservar privilegios como los que le dije. Pero el señor Sharp no se quedó con eso. El señor Sharp está muy preocupado de que el miedo de estos mismos de siempre, además contagie al señor Boric. Entonces se mandó una frase que debe considerar genial. Ese miedo no puede llegar al escritorio del presidente. No se preocupe, Chap. Lo único que llega al escritorio del presidente son las órdenes del Partido Comunista. En memo, carta, no sé, a lo mejor algunas no llegan al escritorio físico, sino que llegan al computador de Boris en la forma de mail, de WhatsApp, de Twitter y cosas como esas. Es lo único que llega al escritorio del presidente que él pueda escuchar, o más bien dicho, obedecer. ¿Ah? Los mismos de siempre, o sea, los chilenos comunes y corrientes, que quieren conservar sus pensiones, que quieren conservar sus libertades, que quieren conservar su propiedad, que quieren conservar la paz, que quieren vivir en medio de seguridad. Esos mismos de siempre, esos no llegan al escritorio del señor Boric. No. No tiene para nada. Así que, Chap, tranquilo, siga con toda tranquilidad, arruinando Valparaíso, cumpliendo su labor de demoler Valparaíso, y no se preocupe, no se preocupe con lo que pasa en La Moneda. Como le digo, solo los textos del PC aterrizan en el escritorio del presidente de la República. Y permítanme, amigos, hacerme cargo de otro bloque. Antes de continuar, tengo muchas más cosas todavía. Compreoro.cl, un lugar para comprar oro y plata en su estado físico, como lingotes, como moneda, ambos metales, 99,99% de pureza, ambos certificados por la Universidad Católica, ambos en distintos formatos, monedas, lingotes de distintos portes. Compreoro.cl, el oro es un objeto físico que usted puede trasladar a donde quiera, y donde quiera que lo traslade, si quiere venderlo, va a encontrar compradores. Nadie le hace asco al oro y la plata. Y también usted puede comprarlo, si no, en compreoro.cl, en su local físico, que está ubicado, anoten, Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213. Si no anotó bien, retroceda un poquito y vea. Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213. Continúo con otro bufete de abogados que se dedican a registrar marca, el de Patricia Stoker, patriciastoker.com, ahí lo encuentra. Registrar su marca es muy importante para evitarse problemas con los frescos que en este país abundan y sobran, incluso gobiernan. Registro de marcas en Chile y en el extranjero, inscribirlas, crearlas, no, las crea usted, ellos la inscriben, la renuevan, la conservan, la protegen. Es súper importante estar tranquilo en ese lado de las cosas. PatriciaStoker.com. Y así que no se preocupe, Sharp. En el ámbito internacional, una cosa seria que yo les vengo anunciando hace tiempo es que entre Irán e Israel la temperatura bélica ha estado creciendo. De hecho, han llevado ya a cabo, están llevando a cabo una guerra no declarada, una guerra así, si ustedes quieren, a fuego lento, pero guerra. El sábado nomás, Israel bombardeó un depósito o fábrica de armamento que los iraníes tenían instalado en la franja de Gaza, subterráneo, pero los israelitas, que en tecnología no tienen problema, usaron bombas especiales, las bombas que llaman blockbuster, o sea, bombas capaces de penetrar mucha profundidad en el suelo, incluso atravesar muros o techos de concreto con hierro, o sea, lo que se llama hormigón armado, y explotar, después de penetrar muchos metros, explotaron adentro, fueron vaporizados probablemente los iraníes que estaban trabajando ahí, y se acabó ese material. Pero han habido muchas más acciones mutuas. Los israelitas también han liquidado a científicos y ingenieros iraníes que están asociados al programa nuclear iraní. Se han incendiado mutuamente o se han atacado mutuamente barcos de transporte, etc. Pero ahora resulta que un funcionario importante, de un vocero, me parece que es del gobierno iraní, un hombre cercano al clérigo este que maneja Irán, declaró que ya pueden ahora, hoy o mañana, producir una bomba atómica. Que ya tienen el uranio para eso. Que lo tienen en un grado de refinación tal que en cuestión de ya de, no de meses ni de semanas, sino que de días, día, uno, dos, tres, tener el uranio purificado al 90%, o sea, refinado al 90%, que es lo suficiente para la torta, que es el explosivo de una bomba nuclear, que ya la deben tener la caparazón, o sea, el armazón de la bomba, el sistema para hacer detonar, la deben tener lista hace rato. Es cuestión de meterle el explosivo adentro, digamos. Y dijo este caballero que todavía no hemos decidido si lo hacemos. Lo que es una manera de chantajear, no lo hemos decidido, así que para que no lo decidamos, entréguenme todas estas cosas que queremos, terminen con las sanciones, etc. Pero la verdad es que eso es una mentira, una otra mentira oriental más, porque hace años que los iraníes decidieron hacer bombas atómicas. Nadie está invirtiendo lo que han invertido los iraníes financieramente, tecnológicamente, simplemente para producir isótopos para la medicina o cosas por el estilo, para fines pacíficos. Esa refinación masiva en lugares secretos escondidos bajo tierra es para producir armas nucleares, no cabe ninguna duda. Por la misma razón están desarrollando misiles balísticos intercontinentales. Misiles, ya tienen misiles que pueden alcanzar perfectamente Israel y mucho más lejos todavía, incluso Europa. Es un régimen del mal, Irán. No nos equivoquemos ni por un segundo. Existen los regímenes del mal. Han existido y existen. Y los israelitas no van a tolerar esta situación. No sé en qué momento se va a detonar esto, pero si acaso ustedes me piden que yo dé probabilidades de una guerra en que un día nos levantemos en la mañana enterándonos por la radio que los israelitas bombardearon una serie de plantas dentro de Irán y que, por lo tanto, a su vez los iraníes dispararon a Israel sus misiles con explosivos convencionales y que todos los grupos que maneja Irán, el Hamas y los demás, los hutíes, están atacando a Israel. Cuando usted escuche esto, cuando va a escuchar esto, yo le digo, la probabilidad de que eso suceda ya va por lo menos por el 80%. No veo cómo podría evitarse. Eso es lo que... Veámoslo al revés. ¿Cómo podría evitarse eso? ¿Cómo podría evitarse? Los métodos que han usado hasta ahora los israelitas han demorado, pero no han detenido el proceso. Han matado al principal científico que tenían los iraníes, han matado a ingenieros, han llevado a cabo sabotajes industriales en Irán, en las centrifugadoras que van refinando el uranio. Han hecho esas cosas a lo largo de varios años y han postergado. Pero postergar no significa acabar. Y ya por algo están diciendo en días tenemos. A lo mejor no son días, a lo mejor es una mentira, a lo mejor están bravuconeando, a lo mejor todavía les faltan semanas. Pero es muy poco tiempo. Y los israelitas no se van a quedar de brazos cruzados esperando que el día de mañana Irán les diga, señores, ustedes no tienen derecho a existir y resulta que tenemos una bomba atómica o dos y nos basta con una para terminar con Israel. Vean ustedes el mapa, es un país con muy poca extensión, muy pequeño. Una sola bomba, no sé, de 50 kilotones, para no hablar de una de un megatón, bastaría para liquidar Israel directa o indirectamente por la explosión misma, por la radiación, por todos los daños civiles, etc. La mortandad. Con una bomba. Israel es país de una bomba atómica. ¿Creen ustedes que Israel se va a quedar esperando sentado a que los iraníes tengan esa bomba y los puedan como mínimo chantajear? Así que en eso estamos. En eso estamos ahí, amigos. Y antes de mostrarles el libro que les tengo para hoy, les recuerdo notariospress.cl, donde usted es un sitio de internet, por supuesto, donde usted liquida el tema, el problema de sacar papeles notariales, que son una lata tan pesada ir a instalarse en una notaría. Usted lo liquida en su casa, literalmente, en unos minutos, notariospress.cl. Usted ahí prepara el papel, literalmente, que usted necesita, y luego va a la notaría a retirarlo solamente una vez que ya lo firmó el notario. O sea, transforma las horas de espera, que son las tradicionales, en unos pocos minutos. Les recuerdo Lavo Club, el mejor detergente para la ropa y el mejor detergente para la loza. Son distintos para la vajilla en general, no solo la loza, la cuchillería también. son biodegradables, son hipoalergénicos, son amistosos con el medio ambiente, se los traen a la casa, se reciclan los envases, todo con Labo Club. ¿Qué está esperando? Y no olvide, amigos, que están abiertas las inscripciones para los cursos que empiezan en agosto de ajedrez en espacioajedrez.com. Las clases las da vía Zoom el maestro internacional Pablo Tolosa. ¿Cómo estás, Pablo? 21 lucas mensuales, nada. Fuera de las clases que usted puede, entre paréntesis, bajar. Si usted pierde una clase, no importa, está el video, lo baja y ahí tiene la clase. Fuera de eso, usted tiene un montón de beneficios más. Ejercicios interactivos, actividades prácticas grupales, una cuenta para jugar ajedrez con otros miembros y con el entrenador virtual, que es un Engine. Un montón de beneficios más por solo 21 lucas mensuales. Para los niños esto es fundamental, yo diría indispensable. El ajedrez es un estupendo método para organizar el mate de una forma entretenida, porque es un juego. Otra forma es estudiar música, otra forma es estudiar matemática, pero para un niño que quiere pasarla bien, entretenerse, con este juego, sin darse ni cuenta, organiza su mate de una manera que le va a durar para toda la vida. Y el libro que les quiero mostrar hoy día es para los que les gusta la historia antigua, creo que se lo mostré una vez, se lo muestro de nuevo, es este, La vida de un coloso, César, de Adrian Goldsworthy, que es un gran historiador de... Aquí está una foto de él, es un año bastante joven. Ahí está. Es un historiador clásico de la antigüedad clásica, un clasicista muy, muy conocido. Ha escrito un montón de libros, yo he leído todos sus libros, creo que el último todavía no lo he comprado, no sé si lo compraré. Esto es César. Y César significa el fin de la República Romana y el comienzo de lo que sería después el imperio, que duró tantos años, duró como 500 años en Occidente y otros mil más en Oriente. La vida de César es la vida del último siglo de la República Romana, las luchas políticas. Junto a César desfilan un montón de otros personajes de tremendo calibre: Pompeyo, Cicerón, Catón el joven, cuánta gente importante, Sila, Mario. La historia de el fin de la República y, en cierto sentido, el inicio del Imperio. Un libro muy interesante, muy bien hecho. Aquí hay fotos de algunos de los bustos que quedan, los famosos retratos de muchos de estos personajes. Este verdadero relicario. Aquí está Pompeyo el Grande, aquí está, qué sé yo, bueno, hay varios retratos de César bastante distintos. Aquí hay uno de Cicerón, acá hay otro de Craso, que fue aniquilado por los partos en Carrae el año 54 a.C., aquí, en fin, hay montones de cosas muy interesantes. La vida de un coloso, la vida de un hombre que se destacó como estratega, táctico, escritor, político. Era un tipo genial, versátil, ese tipo de genios que le hacen a muchas cosas. Un tremendo personaje, un coloso. Un libro sumamente entretenido, amigos, que está disponible, por supuesto, en las librerías digitales. Yo lo compro siempre, este tipo de libros, en Amazon. Y si no los encuentro en Amazon, compro libros de segunda mano en AB Books. Pero ustedes seguro lo pueden encontrar porque es un libro nuevo. Este libro es ¿de cuándo? A ver, del 2006. Es un libro nuevo, así que lo van a encontrar, está vigente. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias y mañana martes estaremos con nuestra amiga y colega Nicole Rodríguez.